El Trapecio, con Ainhoa Mayo y Marta Palacios en Cadena Universal.
Muy buenas noches, comienza en este momento en su emisora favorita, Cadena Universal, Gestiona Radio, El Trapecio, el programa que les ayudará a dar impulso a sus oportunidades y aportará un nuevo equilibrio a su vida. Gracias si nos sintoniza a través de la 107.2 en La Coruña y área metropolitana, 93.1 en Ferrolterra, Betanzos o comarca de Asmariñas, también a través de cualquiera de nuestras emisoras asociadas de España. La cita en internet, www.universalrtve.es, eltrapecio.radio en Facebook o en www.ainhoamayo.com. Allí están colgados los podcasts del programa La Carta y por temáticas, y además toda la información de la fabulosa labor que realiza nuestra compañera Ainhoa, una de las mejores especialistas en PNL, gestión del talento y habilidades personales. Buenas noches.
Buenas noches, Marta. Aquí estamos otra vez en El Trapecio.
Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho en el programa que muchas veces es más importante cómo decimos las cosas que decimos, ¿no?
Sí, es que no son solo las palabras, es todo lo que envuelve a esa comunicación y es un poco de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos a hablar esta noche de comunicación no verbal, pero como siempre, si te parece, vamos a escuchar un trozo de una película. Sobre eso.
Perfecto.
No, por favor, que recoja las cartas y no suba. Siempre la misma historia. Estoy tranquila, todo en orden, hasta que aparece él. Entonces, algo dentro de mi cuerpo se dispara. Son como señales inconscientes, pero presentes. Y tan presentes. Si se diera cuenta de todos los mensajes que le estoy enviando involuntariamente, no quiero ni pensarlo. Las palabras solo transmiten el 7% del mensaje, el tono de voz un 20-30% y el lenguaje corporal un 60-80%. Conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no verbal.
¿Qué piso vas?
Al tercero. Sí, su presencia me estresa. La adrenalina recorriendo mi cuerpo, el corazón acelerándose cada vez más y... no, lo que faltaba. Empiezo a sudar. El estrés. Mi cerebro ha activado el sistema nervioso autónomo. Por eso me comporto de este modo tan incontrolado. ¿Un casco de moto? Pero qué tonterías digo. ¿Vas en moto? Que se iba en moto. Pero vamos, qué vergüenza, por favor. ¿Cómo puedo llegar a decir estas tonterías? Que no me mire ahora que estoy como un tomate. Ahora no. No. ¿Por qué? El rubor es una reacción involuntaria. Esos diminutos vasos sanguíneos de la cara ya se han dilatado para traicionarme. Dicen que se activan en una situación de alerta. De aquí que necesitemos más oxígeno en la cabeza para pensar. Aunque también dicen que el rubor es una mezcla extraña entre vergüenza y ganas de resaltar. Vamos, con estos colores os aseguro que no paso desapercibida. ¿Se le están dilatando las pupilas? Y no es por la luz, esta vez no. Dentro del ascensor la luz no cambia. Eso es porque me está prestando atención. Sí, me está prestando atención. ¿Está interesado por mí? Aquí no hay nadie más, ¿verdad? Pero qué sonrisa más bonita tiene. Y sincera, no es la típica falsa. Mira cómo se le levantan las mejillas y los músculos orbiculares de los labios bien tensos. Me mira a los ojos. Mirada franca y directa. ¡Oh, y qué lindas patas de gallo tiene! ¿Pero qué me estoy enamorando? ¿Y él? ¿Por qué me mira así?
El Trapecio, con Ainhoa Mayo y Marta Palacios en Cadena Universal.
Ainhoa, si te parece, le comentamos a los oyentes a qué nos referimos con comunicación no verbal.
Sí, en varias ocasiones ya lo hemos comentado, Marta. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de programación neurolingüística y de todo lo que tenía que ver con la comunicación, distinguíamos entre lo que era comunicación verbal, es decir, las palabras estrictamente dichas, y luego todo lo que envuelve esa comunicación que va más allá de lo que son las palabras, es decir, los signos, el movimiento del cuerpo, el movimiento de los ojos, los gestos que tú estás produciendo y muchos otros temas que son de los que vamos a hablar a lo largo del programa y que, bueno, tampoco es cuestión de desvelarlos ahora, pero es por entenderlo, ¿no? Es todo aquello que no sean palabras y que envuelve una comunicación, porque el silencio, muchas veces lo hemos dicho, también sí. puede ser comunicación uh-huh. y muchas veces es más importante incluso lo que no
La radio tiene mucha importancia el silencio.
Sí, y es importante también entenderlo en cualquier uh-huh. tipo de conversación. Entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, estamos refiriéndonos a todo aquello que envuelve la comunicación más allá de las propias palabras, porque lo entiendan y explicarlo de una manera fácil y sencilla.
¿Qué tipos de comunicación no verbal identificamos?
Pues un poco lo que te decía, las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos pues pueden incluir pues las luces, las imágenes, los sonidos, los gestos, los colores. Además también existen, pues no sé, otro tipo de comunicaciones más simbólicas, ¿no? Como pueden ser las señales, las banderas o otros medios técnicos visuales, ¿no? Estos sistemas simbólicos fueron creados por los hombres para comunicarse, pues muchas veces vemos los faros, ¿no? Las banderas en las uh-huh. carreras de coches, entre otros.
Las señales de humo, que son muy Dakota.
Las señales de humo son muy antiguas y son tremendamente Dakota. Esas me encantan a mí. Uh-huh. Por eso muchas veces cuando hablamos de comunicación hablamos de señales de humo. Y en principio, bueno, pues son todo ese tipo de conjuntos, ¿no? Podríamos distinguir como tres grandes grupos, si quieres, que serían los signos no verbales con usos sociales, ¿no? Los que nos permiten interactuar con el resto de, iba a decir de la tribu, pero bueno, del resto de los colectivos. Los signos no verbales, que son de carácter más estructurado, del discurso, ¿no? De organizar la comunicación. Y los signos no verbales con usos más comunicativos para expresar pues sensaciones, sentimientos, determinar pues determinadas nociones. Pero yo creo uh-huh. que hoy tenemos un invitado que nos puede hablar muy
sí,
bien.
Sí, vamos
de todo
a hablar
eso.
De él porque el pasado 27 de julio conversábamos con Antonio Zúñiga, psicólogo y actual subdirector del Centro de Menores Concepción Arenal de La Coruña, y hablábamos con él sobre la reeducación de menores. Antonio no solo es un gran profesional y especialista en la inserción de menores en riesgo de exclusión social, sino que además es un gran entendido en comunicación no verbal. Antonio, buenas noches.
Hola, encantado de estar otra vez con vosotras.
Pues gracias por estar aquí. ¿Puedes profundizar en estos distintos aspectos de la comunicación que nos acaba de comentar Ainhoa?
Sí, vamos a ver. La comunicación no verbal distingue tres ámbitos. Primero es la proxémica, que es el uso de las distancias personales a la hora de interactuar con los demás, es decir, cómo nos relacionamos con los demás por medio del espacio. Hubo un investigador, un antropólogo que se llamaba Edward Hall, que empezó estudiando con animales en zoología y vio que ciertos patrones se repetían con los seres humanos. Esto lo podemos ver muy fácilmente pues con las distancias que guardan los animales con nosotros, ¿no? Uh-huh. La distancia de seguridad y la distancia de huida. Por ejemplo, cuando vemos una paloma, vemos el momento en que se fija en nosotros y el momento en que escapa. Pues Edward Hall distinguió cuatro tipos de distancia en los seres humanos. La distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. La íntima es la que guardamos con nuestras personas más allegadas, nuestras parejas, nuestros amigos más íntimos, nuestros familiares, y vendría a ser pues la distancia que tenemos entre un codo y un brazo, o no distancia cuando hay contacto táctil. Luego la distancia personal, que es la distancia que guardamos con gente allegada. La distancia social, que es la que se guarda cuando estamos pues hablando con un determinado grupo de personas, y la pública, que ya es pues la distancia de un profesor, por ejemplo, de universidad, de un profesor de colegio. Más o menos vamos regulando el tipo de distancias que usamos con el resto de personas, pero el hecho de que alguien viole nuestra distancia íntima pues provoca en nosotros respuestas fisiológicas pues que hacen que reaccionemos ante eso, pues como reaccionaría un animal, con movimiento de huida o con, incluso con agresión, con violencia. Luego existe lo que se llama la comunicación gestual o corporal, que se llama en términos técnicos kinesia. Y en este pues distinguimos entre posturas, entre gestos y entre miradas. Las posturas son las más fáciles de interpretar, puesto que pues en determinada postura pues estamos varios minutos, ¿no? Entonces, bueno. Luego están los gestos, que según el tipo de gestos, pues intentamos decir una cosa o intentamos decir otra. Hay varios tipos de gestos. Uno son los emblemas, que son gestos o conjuntos de gestos con una significación propia aceptada por un grupo de personas, ¿no? Este tipo de gestos varía según la cultura en la que vivamos. Por ejemplo, el gesto de ok o el gesto con el pulgar levantado. Aquí tiene un significado, pues le estás diciendo a la otra persona que está bien, pero en Asia tiene un significado muy despectivo. O el gesto de hacer también ok con la mano, haciendo una especie de círculo entre el pulgar y el índice y manteniendo los otros dedos estirados. Esto, bueno, en España quiere decir que estás bien, pero en otros sitios es un gesto bastante feo.
Luego hay... O el de parar, por ejemplo, que es un gesto cuando hacemos con la palma de la mano así para parar. En Grecia también es como decir algo muy feo.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
No paren ustedes a un taxi así de esta manera, levantando la mano y con la palma así, pare, pare.
Así vamos a explicarles que es con la palma hacia afuera, ¿no?
Hacia afuera,
sí. Los trapecistas no creo que lo vean.
No. Sí, lo he dicho, con la palma con la mano levantada.
Sí,
la palma.
Perdona.
No, a lo mejor no lo había dicho.
Bueno, existen otros gestos también que son muy ambiguos. Por ejemplo, el gesto que hacemos con la mano de ven hacia aquí, en Estados Unidos, quiere decir apártate.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando... Uno tiene que empaparse de los gestos de otras culturas cuando sale fuera, pues para no caer en este tipo de errores.
Una cosa, no solo los gestos, también las distancias, porque las distancias corporales no son lo mismo tampoco en todas las culturas.
No, las en nuestra cultura latina las distancias tienden a cortarse mucho más, tendemos a tocarnos mucho más también que en países nórdicos. Se han hecho estudios en los que demuestran, por ejemplo, que en la interacción en una hora de dos personas que se conocen, por ejemplo, en España llegan a tocarse incluso unas 60 veces y en Inglaterra, en Gran Bretaña, no se tocan ni una sola vez.
Y en Japón muchísimo menos, que la distancia es todavía mayor, sí.
Sí.
Bien.
Bueno, luego existen también gestos ilustradores, que son los gestos que hacemos cuando estamos hablando, para completar lo que estamos diciendo, para puntualizarlo, o incluso para negarlo también, ¿no? Lo suelen utilizar mucho los políticos también, pero en este tipo de casos se llaman gestos batuta, los que utilizan los políticos. Luego están los reguladores, que son gestos con los que otorgamos el turno de hablar, con los que mantenemos el turno de hablar y con los que ofrecemos los turnos para hablar, ¿no? Por eso nos resulta tan complicado hablar por teléfono, por ejemplo, porque no tenemos la otra persona para que nos diga cuándo podemos empezar, cuándo podemos acabar, y muchas veces hablando por teléfono pues nos pisamos con la otra persona, ¿no? Y luego están los gestos adaptadores, que bueno, pueden ser los más curiosos, ¿no? Pues se llaman también apaciguadores, pacificadores, gestos indicadores de emoción. Frecuentemente involucran a la mano con la cabeza o con la cara, y son los gestos pues que hacemos cuando estamos nerviosos y cuando intentamos manejar o gestionar nuestra tensión, con lo cual lo que le estamos diciendo a la otra persona inconscientemente: estoy nervioso y estoy intentando calmarme con este tipo de gestos. ¿Cuáles son? Pues puede ser, por ejemplo, rascarse, frotarse, acariciarse, pellizcarse, morderse. Ese tipo de gestos son los gestos adaptadores. Y bueno, luego también hablar del paralenguaje. El paralenguaje es otro aspecto de la comunicación no verbal, y es el que acompaña a las palabras, ¿no? La entonación, el volumen, la rapidez con la que decimos las cosas, la rapidez que tenemos al contestar, completan la información verbal. Incluso en muchas ocasiones pues la llegan a contradecir. Y bueno, esto es así, a grandes rasgos.
Generales.
el tipo
está de... claro que hay gestos arquetípicos, pero como comentábamos hace un momento, hay otros que no lo son y que nos pueden meter en un lío si estamos a lo mejor en otra cultura, en otro país diferente, ¿no?
Sí, es un poco lo que venía a decir Antonio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, o sea, lo que hablábamos, la comunicación va más allá del propio lenguaje, y cuando estamos hablando de comunicación es una interacción entre personas, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta también a nivel del ámbito cultural, ¿no? Porque la proxemia, por ejemplo, que comentábamos, o los símbolos, no son los mismos según los países. Entonces, es importante no solo, lo que siempre digo yo, no solo entender un idioma, sino entender todo lo que envuelve a la comunicación entre las personas, ¿no? Para captar bien, como comentaba antes Antonio, cómo podemos establecer esa empatía, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando casi siempre cuando queremos relacionarnos con otra persona.
Estupendo, pues seguimos en un momento hablando de la comunicación no verbal en el trapecio, pero hacemos ahora un alto en el camino.
¿Qué más se puede pedir?
Ya a la venta, Pensamientos desde La Coruña, el nuevo libro de Carlos Marcos Blanco, presidente de Unión Coruñesa.
¿Qué más se puede pedir?
Pensamientos desde La Coruña, con el prólogo de José Manuel Liaño Flores y la presentación de Alberto Martí. Pensamientos desde La Coruña, el nuevo libro de Carlos Marcos Blanco, presidente de Unión Coruñesa. Beneficios a favor de la cocina económica de La Coruña.
El Trapecio, con Ainhoa Mayo y Marta Palacios, en Cadena Universal.
Otra vez estamos aquí en el trapecio. Antes de la publicidad distinguíamos distintos tipos de comunicación, ¿no? En este sentido me gustaría un poco, si te parece Marta, antes de seguir charlando con Antonio, hablar un poco de lo que es comunicación analógica y digital, ¿no? Hablábamos que la comunicación analógica para nosotros sería fundamentalmente, bueno, pues aquello que envuelve la comunicación, sería un poco paralelo a lo que decíamos antes de lo que son los gestos, lo que tiene que ver un poco también con ese paralenguaje o los símbolos, y eso muchas veces tiene que ver en los canales por los que estamos emitiendo, ¿no? Y que es importante tener en cuenta. Para los emisores, fundamentalmente, los canales a tener en cuenta es la cara. Es decir, es muy importante tener en cuenta, bueno, pues cuáles son los movimientos que se están haciendo. Seguramente que Antonio luego nos lo corrobora, lo que es el ceño, la sonrisa, las muecas que estamos estableciendo. Por supuesto, la mirada, ¿no? Antes no sé si estuviste, no comentaste un poco el tema del lenguaje visual, Antonio, pero que es un lenguaje también muy importante, ¿no? Y también, por supuesto, lo que está ocurriendo a nivel corporal, ¿no? De los movimientos del cuerpo y lo que comentabas del paralenguaje, es decir, la voz y el ritmo, ¿no? De alguna manera. Mientras que para el receptor, es decir, la persona que recibe el mensaje, pues existen también esos otros canales, y además podemos incorporar quizás también, pues ese podemos verlo desde el punto de vista de la vista, del oído, del olor, del tacto. Eso es lo que nosotros establecemos en programación neurolingüística como la calibración. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en la otra persona mientras nos está hablando? Estamos atentos a toda esa emisión de información para saber si existe congruencia entre lo que nos están contando y lo que está ocurriendo por dentro, en el cuerpo, en la mirada, en los gestos, para saber si realmente existe una coordinación. Yo no sé si estás de acuerdo con todo eso.
Bueno, yo quería hacer un apunte en todo esto de la comunicación no verbal, porque dices, bueno, voy a leer en la cara del otro esos gestos que me puedan indicar, pero también hay factores a tener en cuenta. Una persona, tú que eres psicólogo, que pueda estar medicada, por ejemplo, con tranquilizantes, quiero decir, con benzodiazepinas, su lenguaje no verbal no va a ser el mismo que el de una persona que no tomen esa medicación, incluso alguna persona con un trastorno mental, ya cambia también ese lenguaje, ¿no?
Sí, en efecto. Como dijo Ainhoa antes, como acaba de decirlo, en ciertos casos lo que no existe es la coherencia, la congruencia, la armonía que tiene el lenguaje verbal con el no verbal. En caso de personas, que como por ejemplo una persona medicada, una persona cansada o una persona...
Que nos miente.
Un mentiroso, no hay congruencia entre lo que está diciendo y lo que está expresando. Uh-huh. Hay, bueno, está más que estudiado, ¿no?, el caso de Bill Clinton y Mónica Lewinsky y la congruencia a la hora de si estaba diciendo la verdad o no. Y bueno, si vemos el vídeo en el que dice que él no ha tenido relaciones con esa señorita, pues mientras está diciendo eso, lo está afirmando con la cabeza. O sea, un símbolo más claro de incongruencia no lo puede haber. Con el comportamiento no verbal está diciendo que sí lo hizo, y con el comportamiento no verbal dice que no sí lo hizo, y con el no verbal que sí lo hizo.
Ah, vale. Okay. Bueno, ya que hablas de política, de políticos, en este caso de Bill Clinton, estamos a unos meses, serán el 2015, elecciones generales en España. Vamos a llegar a ellas con algunos cambios en los partidos políticos. Por un lado, irrumpe con fuerza la formación de Pablo Iglesias, Podemos, y por otro, ha habido cambio en el Partido Socialista Obrero Español. Rubalcaba dejaba paso a una nueva generación de militantes más jóvenes, con Pedro Sánchez al frente. Antonio, ¿te atreves a hacer una valoración del lenguaje no verbal de los que sin duda alguna van a ser los protagonistas del panorama político en unos meses? Y no sé si te parece, empezamos por Pablo Iglesias. Uh-huh. Aparte de su discurso, de su programa político, ¿hay algo en él, en su comunicación no verbal, que haya repercutido en que tenga tanto éxito o sea tan creíble para la gente?
Sí, bueno, para empezar voy a decir que en caso de los políticos, evidentemente no voy a hablar de los políticos según mis o sus tendencias políticas, sino claro, cuestión de su lenguaje corporal. Bien, pues Pablo Iglesias, lo que he estado observando de él es que, bueno, hay una serie de gestos universales comunes a todas las culturas, ¿no? Uh-huh. El gesto de enfado, el gesto de alegría, el gesto de tristeza, el gesto de miedo, el gesto de desprecio son iguales en todas las culturas, ¿no? Entonces, de ahí podemos inferir que determinados gestos que tienen determinadas personas, pues nos están mostrando realmente eso, ¿no? Y si nos fijamos en Pablo Iglesias, bueno, pues cuando habla, ahora ya no tanto, pero al principio fruncía el ceño en señal de indignado, de indignación, y como tal indignado, pues hablaba con el ceño fruncido. Gesticula mucho con la boca, la abre mucho para enfatizar las palabras sin tener que llegar a gritar, para también mostrar, bueno, pues que es capaz de controlarse o de dominarse. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que cuando habla en una tertulia, echa el brazo izquierdo hacia atrás del asiento y se tumba un poquillo en el sillón, como para demostrar que yo no soy como vosotros, yo estoy separado físicamente de vosotros y estoy hablando de vosotros, pero con una distancia. El famoso tema este de la casta, yo no soy como vosotros, entonces me separo físicamente de vosotros. Ahora está empezando a relajar un poco la gestualidad que hace, sobre todo con la cara, con la frente y con las cejas. Ya no muestra esa pose de indignación, porque como parece que ya ha cumplido una especie de paso, ya está en otra situación y ahora ya le toca pues ofrecer otro tipo de mensajes, ¿no? Uh-huh. Con respecto a Pedro Sánchez, bueno, pues se acusa un poco quizá en un principio la inexperiencia.
Muy contenido, ¿no? Pedro Sánchez es, en un principio al menos.
Sí, también le acompaña pues el aspecto físico, pues es una persona atractiva, es una persona moderna que viste de una forma pues acorde a la juventud que tiene, ¿no? Que parece que va a conectar muy bien, pero que aún se acusa un poco la inexperiencia, porque todos los políticos tienen un montón de asesores. Los asesores les dicen lo que tienen que hacer, pero como en todo en la vida, hay que practicarlo. Se aprende y se practica. Y a Pedro Sánchez le está costando un poquillo el tema de la práctica, pero yo creo que va a ser un buen comunicador. Bueno, y con respecto a Rajoy, pues debido a su situación y a todos los problemas que está viviendo, pues en determinados momentos pues acusa un poco de inseguridad. Por eso yo creo que es que se esconde o que no aparece. Pero en general es bastante buen comunicador. usa mucho los gestos ilustradores con los brazos, gesticula bastante bien. Y bueno, en el debe yo quizás le pondría, lo suspendería en la expresión de emociones, ¿no? Es una persona muy fría, no transmite, no es capaz de ofrecernos una emoción clara, sobre todo porque, por ejemplo, cuando se ríe, en la sonrisa realmente lo que nos dice si una sonrisa es sincera o no, aunque parezca mentira, no es la boca, son los ojos,
claro.
las patas de gallo. Y cuando ríe Rajoy le ríe la boca, pero no le ríen los ojos. Entonces ahí es el fallo que tiene.
Nos quedan 4 minutos para llegar al final, pero hay otra protagonista de la actualidad política, que es Ana Mato. No sé qué te parecen las ruedas de prensa que ha dado, en donde estaba con la cabeza muy agachada.
Sí, bueno, me fijé sobre todo en la primera rueda de prensa que dio, ¿no? El color de la ropa que escogió no fue el adecuado, iba vestida de negro. El negro implica introversión, introspección, falta de querer comunicarse. De hecho, los que nos vestimos de negro, lo hacemos, pues, por ejemplo, cuando vamos a un funeral. Yo creo que entre unas cosas y otras, lo que consiguió es alarmar más a la gente sobre el problema, sobre todo también porque habló leyendo, no habló mirando a los ojos. Y cuando, por ejemplo, decía esto es un problema que tiene que solucionarse, que tenemos que solucionarlo entre todos, seguía mirando al papel, cuando en ese momento, a pesar de que estés leyendo, tú tienes que saber perfectamente cuándo tienes que levantar la cara para dirigirte a los demás. Y en ese momento en que hablaba de que estaba involucrando a todos, seguía con la cabeza agachada, sin mirar a la gente.
Uh-huh.
En otros momentos también, si nos fijamos bien, cada vez que le hacían una pregunta, ella iba torciendo el cuerpo hacia la persona que quería que contestase. Si era el de la izquierda, a la persona que tenía a la izquierda. Si era a la derecha, a la persona que tenía a la derecha. Con lo cual mostró mucha inseguridad.
Sí. Oye, Antonio, nos quedan un montón de asuntos, ¿verdad?, por hablar. Sí. Y yo creo que tenemos que dedicarle un programa a la comunicación no verbal y el éxito.
Yo más que el éxito casi te diría, por lo menos es lo que me apetece, sí, porque hay muchas peticiones así, porque yo creo que comunicación y éxito tienen mucho que ver con los políticos. Comunicación y seducción. Lo dejo ahí.
Te lanzamos el guante, Antonio.
Pues cuando queráis.
Venga, fenomenal. Pues volverás al trapecio.
He estado recogiendo datos de lo que hemos visto en las páginas web y lo que nos están soltando por ahí, bueno, lo que nos están comentando los trapecistas, y creo que puede ser un tema muy interesante, si te parece bien, Antonio.
Ah, pues por supuesto, mira, seguro queráis. Que aprendemos un montón, porque sí, también por el micro hay que aprender a seducir. Yo seguro que si bajo decibelios lo haré mejor. Antonio Zúñiga, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ainhoa Mayo, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Saludos de Marcial González, que ha estado en la dirección técnica, y de Marta Palacios. Sean felices, trapecistas. Nos despedimos con la música de la serie Miénteme. At your window, you're tying the bed sheets together. They say that we're dreaming too big. I say this town's too small. You set me aside, turn back the clock, give me some time. I need to break and make you a name. Let's open our eyes to the brand new day.